El tema entonces que vamos a ver hoy es de la resección de miembros. De la resección de miembros. Y a manera de introducción voy a tomar unos apuntes del libro Edificación y Belleza. Dice así: las iglesias están hechas de miembros y el procedimiento para recibir a nuevos miembros fue definido muy cuidadosamente en las congregaciones bautistas particulares. A la luz de la declaración confesional, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, que muestran evidencia de su profesión de fe en sus vidas. Así las iglesias adoptaron medios cuidadosos para controlar la admisión de posibles miembros. Las iglesias están formadas por miembros. Por lo general, los solicitantes que no eran miembros de ninguna otra iglesia eran presentados o propuestos a la iglesia reunida. Se les pedía que dieran testimonio de su experiencia cristiana, usualmente frente a toda la iglesia, pero en circunstancias inusuales frente a una selección representativa de la iglesia. En algunos casos, se enviaban mensajeros a los hogares, vecindarios y o empleadores de los solicitantes inquiriendo sobre la validez de su profesión de fe. Quienes ya eran miembros podían levantar objeciones en contra de los candidatos. Si todo estaba en orden, el individuo era recibido. Si se hacía alguna objeción o se descubrían impedimentos, la membresía de la persona podía ser aplazada o rechazada. Es interesante todo esto, amados hermanos, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Ellos inquirían bastante, examinaban las profesiones de fe para que puedan ellos oficialmente estar en una iglesia local. Entendemos que las iglesias constituidas bíblicamente por el Evangelio están formadas por miembros y por oficiales. Los oficiales son los pastores y los diáconos. Ellos eran muy cuidadosos. Preguntaban a dónde vivían. Preguntaban a la gente que los conocía. Incluso a dónde trabajaban, para conocer si la conversión o la profesión de fe era genuina. Si había objeción o se descubrían impedimentos, la membresía de la persona podía ser aplazada o rechazada. En los casos de transferencia de membresía, cuando alguien está en una iglesia local y se va a otra iglesia local, las circunstancias eran ligeramente diferentes. Los miembros de estas iglesias distantes podían ser recibidos con la presentación de una carta de recomendación expedida por sus iglesias de origen. Aquí algunos hermanos a veces han traído una carta donde el pastor anterior los recomienda a ellos en cuanto a su fe. Cuando dicha carta no estaba a mano, se enviaba un comunicado a la asamblea distante a fin de averiguar el estatus del individuo. ¿Cómo era el hermanito en la otra iglesia? Es interesante todo este cuestionamiento para conocer las profesiones de fe de estos hermanos que venían de otra iglesia. Se conocen ejemplos de admisión a una membresía de tránsito. Si se estaba a la espera, tránsito quiere decir temporal, una membresía temporal, si se estaba a la espera de la llegada de una carta enviada por la iglesia de origen, o si el individuo no residía permanentemente en su nueva ubicación. Cuando una iglesia estaba más cercana, se podía enviar mensajeros para investigar el carácter de cada interesado. En cierto caso, la transferencia, nos cuenta el doctor Renihan, se hizo rápidamente porque nuestra iglesia, al estar en la misma asociación transferencia, y el ingreso de él sería una recomendación del pastor a esta iglesia local. Póngase que él venga a vivir acá por cuestiones de trabajo y a residir permanentemente. En todos los casos, la membresía era un proceso serio en el que las personas se adentraban con cautela. La necesidad de la regeneración, el nuevo nacimiento en Cristo y los frutos visibles las evidencias, los frutos visibles que acompañaban a estas conversiones requerían el escrutinio de los miembros potenciales, es decir, cuidadosamente evaluados. Cuando eran admitidos, las expectativas eran altas. Claro, alguien que se ha preparado, que ha sido evaluado, va a ser un miembro que tiene muy clara su posición, sus compromisos y responsabilidades en una iglesia local. Y de esa manera podemos hablar de que las expectativas de ese hermano son altas, porque va a entender la visión de la iglesia local. Hoy, amados santos, examinaremos algunas preguntas importantes al respecto de este tema, tomando en cuenta varios principios del Nuevo Testamento. Yo sé que para algunos puede ser un tema, tal vez, no necesario en una predicación, pudiendo hablar de muchas cosas, pero quisiera recordarles que el propósito de examinar este tema del gobierno de la iglesia y la disciplina local de la iglesia es porque en nuestra iglesia van a entrar nuevos miembros. Y no solo eso, sino que también en su momento podremos nosotros tener un diácono y si Dios lo permite, otro pastor. La cuestión es, ¿cómo los vamos a escoger? ¿En base a qué va a ser ellos cualificados? No solamente los oficiales, sino también los hermanos que van a ingresar a nuestra membresía. ¿Es un señalamiento a dedo, sencillamente? En una experiencia previa que yo siempre suelo comentar, hace varios años, en una iglesia local donde estuve, hace varios años atrás, que una vez que fui escogido para el pastorado, una de las cuestiones que yo me preguntaba, y jocosamente yo lo comentaba con mi esposa, yo le decía, yo soy pastor ahora, pero ¿qué hace un pastor? Mi desconocimiento y mi ignorancia eran grandes. No es solamente que alguien te salude como pastor, la pregunta es, ¿qué hace un pastor? Vamos a analizar entonces el tratado del pastor Kitch. Yo se los he pasado en el grupo de la iglesia, y el que no tiene, pues en su momento me lo avisa para pasárselo nuevamente. Vamos a tomarlo como una referencia en cuanto a los procesos, pero vamos a examinarlo a la luz de la Escritura en base a los principios del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, el tratado, la gloria y el ornamento de una verdadera iglesia constituida por el Evangelio, nos dice en la primera pregunta en cuanto a la recepción de miembros. Pregunta, ¿no eran miembros en ninguna parte? Primer punto, la persona debe dar cuenta de su fe y de la obra de la gracia en su alma ante la iglesia. La persona debe dar cuenta de su fe y de la obra de la gracia en su alma ante la iglesia. La Escritura nos enseña claramente, amados santos, Salmo 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y dice el salmista, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Vemos claramente en la Escritura que aquellos que habían recibido de Dios algo precioso en sus vidas, no podían callarlo. Es más, lo proclamaban, lo contaban abiertamente. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Dios ha hecho en mi corazón. Dios ha cambiado mi vida. Dios ha hecho grandes cosas por mí. Y es algo que no se puede mantener callado. No es decir, no, yo soy muy, muy prudente en eso. Me guardo mucho. No, alguien que ha recibido el impacto de la gracia de Dios va a estar alegre, contento. ¿Y qué va a hacer? Lo va a proclamar abiertamente a todos. En Marcos 5:19 dice lo siguiente, mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo, vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En Marcos 5, ustedes habrán escuchado la historia del endemoniado gadareno. Dice la Escritura, cuando leemos el contexto de esta cita, que ese hombre andaba desnudo, corriendo, sucio, con mal olor, en cadenas, muchas veces rompía las cadenas, quebrantaba las cadenas y salía. Así andaba esa persona. Tal vez hemos visto nosotros la situación de muchas personas similares con una locura mental haciendo esto. Así era el gadareno. Y Cristo viene, y Cristo lo sana, lo salva. Echa los demonios fuera y este que era endemoniado ahora está sentado junto al maestro en su juicio sano, vestido, bien arreglado, así como muchos de nosotros que venimos al día del Señor, bien vestiditos, bien ordenados. Y lo primero que quiere hacer él es, Señor, déjame ir contigo. Y ya se metía el gadareno a la barca. Ya, Señor, quiero estar contigo. Y Jesús le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que le manda Jesús? Anda, proclama, habla de lo que has recibido, de la gracia que has tenido, cómo eras antes y cómo eres ahora en Cristo. Eso cuéntale a tu esposa, cuéntale a tus hijos, que los demás vean la gracia de Dios y su misericordia en tu vida. ¿Eso podemos callar? ¿Eso podemos nosotros? No, yo es que soy receloso en eso, yo no soy tan expresivo. Amado hermano, cuando alguien ha recibido algo tan grande, no lo podemos callar. Definitivamente no podemos hacerlo. El apóstol Juan en primera carta de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Y en el contexto, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, lo que escuchamos, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdadera con el Padre y su Hijo Jesucristo. El mismo apóstol, lo que hemos recibido no lo podemos callar, lo proclamamos, lo anunciamos, lo damos a conocer. Así que cuando vamos otra vez a los puntos que estamos tratando, la persona debe dar cuenta de su fe y de la obra de su gracia, y lo debe de hacer, mis amados hermanos, con una tranquilidad, con una libre expresión. No hay por qué decir no, tranquilo. Hay otro ejemplo también que no lo tengo anotado aquí, viene a mi mente allá en la iglesia temprana, cuando Pedro y Juan se acercan al ciego que estaba a la entrada del templo. No tenemos lo que tú quieres, porque él extendía la mano para pedir dinero. Los apóstoles, Pedro lo mira, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Y él tenía un problema porque estaba ahí, imposibilitado de levantarse. Se levanta. Y dice la Escritura que comienza a celebrar y a dar gracias y brincar y glorificar a Dios, y todo el mundo miraba eso. Así que, ¿por qué no tener esta manera expresiva de dar cuenta de la fe y la obra de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Dio cuenta de su fe cuando fue convertido? Dice Hechos 9:20-21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían a Pablo estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Si hemos escuchado la historia del apóstol Pablo, camino a Damasco, se le presenta el Señor. ¿A dónde iba Pablo? Iba a encerrar cristianos, a perseguir cristianos. Pablo incluso consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mientras Esteban era apedreado, las ropas de Esteban eran puestas a los pies de Saulo, de Pablo. Una manera de decir, ahí está una autoridad, un fariseo. Y camino a Damasco se le presenta el Señor, y usted conoce la historia. Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo queda ciego, Saulo en ese tiempo. Pero cuando recibe a Cristo, dice el verso 20 y 21, que predicaba en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Pero los que le escuchaban estaban confundidos, atónitos, y decían, hey, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el que perseguía a los cristianos para encerrarlos? ¿Y vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Si estuviéramos en ese tiempo y Pablo estuviera predicando, más de algunos estuvieran en la puerta. Cuidado. Hace como que predica, pero a lo mejor nos quiere tener encerrados para llevarnos presos a toditos. Todo el mundo miraba con temor. Pero su conversión fue de conocimiento en la iglesia de Jerusalén. En el verso 26 y 29 de Hechos 9 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo. Pablo convertido, Saulo convertido, quería estar con los demás seguidores de Cristo. Si era posible, quería entrar donde ellos se reunían para orar. Yo quiero estar con ustedes. No puede, pero haga, yo quiero estar, yo quiero deleitarme, yo quiero adorar a mi Señor, yo quiero proclamar a Cristo. Él deseaba juntarse, trataba de juntarse, pero aún le tenían miedo que fuese un discípulo verdadero. Entonces, dice el verso 27, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cómo le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. En la misericordia de Dios, Dios pone a Bernabé. Y Bernabé les dice a los demás apóstoles, él es Pablo el que recibió y tuvo esa visión camino a Damasco y cayó del caballo y quedó ciego, pero después vino Ananías, puso las manos sobre él y ahora ve y predica a Cristo. Y todo el mundo, Pablo, sí, pero es el que perseguía a los cristianos. No, él recibió una conversión verdadera del Señor y se esforzaba por predicar, por proclamar a Cristo. Bernabé lo cuenta a los apóstoles. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Esto de entrar y salir quiere decir que estaba con ellos. Si había que proclamar a Cristo en un lugar, ahí estaba. Si había que moverse a otro lado, se movía Pablo para ese lado. Entraba y salía con los discípulos y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. ¿Alguno de nosotros podría dudar de la conversión de Pablo? Pero la Escritura nos está mostrando esto. Recuerden que Hechos es narrativa y nos está narrando Lucas lo que sucedió, lo que se está dando con la conversión de Saulo. Dice también el pastor Kitch en el tratado, también se debe hacer una investigación estricta sobre su vida y conversación. No solamente el hecho de dar cuenta de su fe y conversión, sino que la iglesia debe hacer una investigación estricta sobre su vida y conversación. Piensen en esto, amados santos. ¿Deben ser los oficiales ejemplo para los demás? Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Deben ser los pastores ejemplo para ustedes? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Eso enseña la Escritura. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice, e imitad su fe. La pregunta sería, ¿qué vas a imitar de ellos? ¿Qué vas a imitar de ellos? ¿Que se sonríe bien? ¿Que saluda a todo el mundo? ¿Acaso no hay cualificaciones para los pastores y los diáconos oficiales de la iglesia? ¿Acaso un pastor no pasó por el ojo de todos los miembros? Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Apto para enseñar. No dado al vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Que sepa gobernar bien su casa. Y que tenga a sus hijos con toda sujeción. Y que tenga buen testimonio con los de afuera. No un recién convertido. Entonces, si los miembros observaron diligentemente un pastor, cuando la iglesia imita la fe de los pastores, ¿está imitando las mismas cualificaciones? ¿O acaso es que el pastor puede ser marido de una sola mujer, pero yo como no soy pastor, sí puedo tener más de una mujer? Eso sería incoherente, ese pensamiento. Si están imitando su fe, su conducta, su piedad, estamos pensando en esto, que se hizo una investigación exhaustiva en ese siervo de Dios. Y si yo estoy imitando la fe de ese siervo de Dios, quiere decir que yo también voy a ser evaluado de la misma forma. Estrictamente. ¿Le parece a ustedes estricto todas esas cualificaciones? No, claro que no. La Escritura pone todas esas cualificaciones para escoger a un pastor. Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Pero, ¿tiene entonces la iglesia derecho para investigar mi vida? Imagínense si quien les habla como pastor. ¿Van a investigar mi vida? No. Ustedes saben que soy marido de una sola mujer, pero de ahí lo demás, por favor, yo me lo reservo. Eso es absurdo. Es absurdo. La iglesia tiene toda autoridad dada por Cristo para investigar la vida de los creyentes. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Tiene la iglesia toda autoridad dada por Cristo. Esta cita, donde dos o tres estén congregados, en el contexto de Mateo 18, está hablando de disciplina en la iglesia local. Si tu hermano peca contra ti, haz esto. Pero llega un momento en que si esa persona sigue en su pecado, dice en Mateo 18, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿La iglesia tiene la autoridad para hacer eso? Claro que sí. Si hay dos o tres congregados en el nombre de Cristo, la iglesia tiene la autoridad para investigar sobre nuestras vidas. Que alguien diga, no se meta por favor en mi vida. Es que no has comprendido lo que realmente Cristo ha dado a la iglesia como autoridad. Punto 2 del tratado. Pero si por timidez el partido o el candidato, más claramente dicho, pero si por timidez el candidato no puede hablar ante la congregación, que sería lo más apropiado, el anciano y dos o tres personas más pueden recibir un informe de su fe y reportarlo a la iglesia. Es interesante esto. Pueden recibir un informe de su fe y reportarlo a la iglesia. ¡Wow, pastor! ¿Tanto así? ¡Un informe! ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro cuando fue confrontado por los judíos después de visitar a Cornelio, que era un gentil romano? Solo para acordarnos un poquito, ¿no? La iglesia naciente en Jerusalén. El apóstol Pedro, bueno, al principio solamente judíos. Pero Dios lo lleva al apóstol Pedro a una visión. Un lienzo grande baja con muchos animales inmundos. La voz de Dios, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, Señor, yo no como nada inmundo, soy buen judío. Ninguna cosa inmunda entrará a mi boca. Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo santifico, tú no lo llames inmundo. Tres veces recibió el apóstol Pedro esa visión. ¿Cuál era el punto o cuál era el objetivo? Pedro iba a llevar el evangelio a un gentil romano. Tal vez nosotros no entendemos la severidad del asunto. Si fuéramos judíos, lo pudiéramos entender mejor, pero no lo somos. Un judío no podía entrar en la casa de un gentil romano, ni un griego. No podía hacerlo. Era algo que era señalado, era algo que no podían hacer ellos, no podían mezclarse. Pero en Hechos 11, leyendo nuevamente el 1 al 4, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos, gentiles, romanos? ¿Por qué? Si tú eres judío, ¿qué haces tú, Pedro, en esa casa? Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había pasado. ¿Y qué había pasado, amados hermanos? Pedro lleva el evangelio a Cornelio, a la casa de Cornelio. Habla el evangelio. Y son bautizados por el Espíritu Santo. Voy a leerlo una vez más. Pronto llegaron a Judea las nuevas de que Pedro había predicado a los gentiles y que habían sido salvados. Por ello, cuando Pedro volvió a Jerusalén, fue confrontado por los que eran de la circuncisión por comer con los gentiles. Pedro lleva el mensaje a la casa de Cornelio, un gentil romano, un incircunciso, o sea, un no circuncidado, no perteneciente a los judíos. Pero Pedro está hablando el evangelio, ¿y qué sucede, amados santos, ahí? Son bautizados por el Espíritu Santo. Ellos reciben al Espíritu Santo ahí y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Pero no, amados hermanos, no la glosolalia o las palabras sin sentido. Ellos hablan idiomas y comienzan a glorificar y a exaltar al Señor, así como pasó en Hechos 2. Viendo lo que pasaba con estos gentiles que habían sido bautizados por el Señor, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, luego son bautizados en aguas. Pero cuando sucede esto, Lo oyeron los judíos. Pedro, ¿qué es eso que estabas con los gentiles? A ver. ¿Y qué tiene que hacer el apóstol Pedro? Dar un reporte, un informe. Versículo 4 de Hechos 11. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden todo lo que había sucedido. Muchos informes de los apóstoles fueron llevados de esta forma por las conversiones de los gentiles. En más de una ocasión Pablo tuvo que hacer lo mismo. Lo pusieron delante de un Sanedrín. A ver, cuéntanos. O no pensemos tanto en el Sanedrín de los fariseos. Pensemos también en los mismos apóstoles. En Hechos 15 se da una situación. ¿Cómo es eso que los gentiles son también ahora cristianos como nosotros? Y tuvieron que dar un informe a la iglesia de Jerusalén. Cuando vemos las escrituras, amados santos, ¿cuál es el inconveniente de que un candidato pueda tener un informe de conversión y deba ser reportado a la iglesia local? ¿Por qué la necesidad de reportar las conversiones a la iglesia local? Al estar obligados a reunirnos en iglesias locales, escuche esto, si somos creyentes regenerados, estamos obligados a reunirnos en iglesias locales. La iglesia evidencia que eres una piedra viva en esta edificación, que eres un miembro que pertenece al cuerpo de Cristo, que eres un ciudadano que pertenece a un reino espiritual, que eres miembro de la familia de la fe, que eres una oveja de un rebaño de Cristo, que eres una rama o un pámpano en la vid verdadera. No es que estás suelto por ahí. Si eres un creyente que ha nacido de nuevo, perteneces al cuerpo de Cristo. Por su orientación espiritual, se esperaba que los creyentes dieran evidencias de conversión para ser admitidos y mantener esta evidencia a lo largo de todo el periodo de su membresía. Qué difícil que es poder entender esto. Soy una oveja del Señor. Bueno, ¿dónde está tu rebaño? Soy un ciudadano del reino espiritual. Bueno, ¿y dónde están las normas y las responsabilidades? ¿O acaso no tenemos nosotros responsabilidades como ciudadanos de este reino material? ¿Acaso hay alguno aquí que no tiene su cédula? Bueno, yo sé que los niños no podrán tener, pero hablando de los mayores, ¿no estamos todos registrados en el registro civil? ¿Sí o no? Tenemos una vida. Tenemos responsabilidades. Por eso los creyentes estaban obligados a reunirse en iglesias locales. Pertenecían al cuerpo de Cristo. Recordemos que todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia local, escuche esto, están sujetos a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Si eres una oveja que pertenece al rebaño de Cristo, si eres un miembro que pertenece a su cuerpo, vas a entender por qué alguien se te acerca a ti para decirte, amado hermano, veo que esto estás haciendo en tu vida. Veo que no te congregas, por ejemplo. Eres un creyente trimestral, una vez cada trimestre vienes. O eres bimensual, una vez cada 2 meses vienes a la iglesia. Y si alguien se te acerca a decirte, hermano, la Biblia dice no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y a lo mejor alguien que no ha nacido de nuevo, o alguien que no entiende esto, va a mirar y va a decir, ¿y quién te da derecho para meterte en mi vida? Pero si eres nacido de nuevo en el Señor, vas a permitir la disciplina y el gobierno de la iglesia local a la cual perteneces como un creyente que ha nacido de nuevo. ¿Por qué entonces decir, informe, pastor? ¿Por qué? Vemos que los apóstoles llevaban informes y reportes de la iglesia de aquellos que pertenecían y entraban a la iglesia local. Punto 3 del tratado. Pero si no se da plena satisfacción de la vida y conversión del candidato, si no se da plena satisfacción de la vida y conversión del candidato por el testimonio de personas buenas y creíbles, se le debe dejar de lado. Entre paréntesis, esto quiere decir puesto en espera. Se le debe dejar de lado, puesto en espera, hasta que se obtenga satisfacción en este sentido. Si no hay una plena satisfacción de la vida y conversación del candidato, se debe ponerlo en espera. Amados santos, ¿da la Biblia testimonio de conversaciones buenas y creíbles? Claro que sí, hemos leído lo de Pablo. Pero también tenemos otros ejemplos donde podemos nosotros ver que cuando leemos hay una satisfacción de que esas personas recibieron la gracia de Dios. Piense usted en el eunuco, la conversión del eunuco, Hechos 8:35 al 38. Felipe entonces, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Usted conoce la historia del eunuco, posiblemente la haya leído, la haya escuchado. Alguien que venía viajando de Etiopía a Jerusalén y quería, bueno, ya regresaba, pero con muchas dudas en su cabeza, leyendo al profeta Isaías, de quién habla el profeta. Pero usted ve, al leer la escritura, que Dios soberanamente lleva a Felipe a acercarse al carro donde iba el funcionario de Etiopía, el eunuco. Ve ahí la obra del Espíritu Santo. Felipe no lo planificó. El Espíritu lo llevó. Y cuando llega al eunuco, comienza a enseñarle la escritura. ¿Qué le enseña? ¿Desde dónde parte? Desde el Evangelio de Jesús. Dice, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué tiempo pudieron haber conversado en ese viaje? Bueno, mucho tiempo realmente. Llega un momento, el verso 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Tenía un conocimiento claro de lo que había recibido de parte de Felipe. Van en el carruaje y hay un lago ahí. ¡Ahí hay agua! ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo el eunuco dijo, creo, escuche esto, mire lo que cree. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué es lo que creyó el eunuco? Que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Cuando él creyó, la convicción de él es, quiero obedecerle, quiero hacer su voluntad. ¡Ay, hay agua! Si el Señor mandó bautizar a sus discípulos, yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide? ¿Crees de todo corazón? Creo que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al agua. Y fue bautizado. Miren esa convicción en cuanto a la fe. La obediencia, como respondió el eunuco. En muchas iglesias nominales hay gente que está incluso en cargos de responsabilidad, pero nunca se ha bautizado. Y pasan años. ¿Y cuándo te bautizas? No, es que todavía estoy pensando. ¿Cuánto más lo vas a pensar? Pero claro, yo entiendo que en una iglesia desordenada siempre van a estar dándose estas cosas. Pero una iglesia que camina bíblicamente por el Evangelio es algo que los que dicen ser creyentes han entendido en su profesión de fe. Obediencia a la palabra de Dios. Y van a responder por obediencia. En la conversión de Cornelio, que ya leímos algo, en Hechos 10:44, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, acuérdense, el apóstol Pedro llevado por el Señor, ¿a dónde? ¿A predicarle a quién? A un gentil. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que hay en el discurso. Cayó el Espíritu Santo. Y dice el verso 45, y los de la circuncisión que habían venido con Pedro, estaban viendo, a ver qué hace Pedro. Habían venido, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Igual que Hechos 2, hablaban otros idiomas. No son glosolalio, palabras sin sentido, rabasaya, no sé cuántas cosas que hay por ahí, no. Hablaban otros idiomas, de tal manera que cuando los que están ahí hablando la palabra, miran eso, verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo? La confirmación es lo que Pedro había visto en el lienzo. Pedro, mata, come. No, yo no comeré esos animales, son inmundos. El Señor le dice, lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Y Pedro lo está viendo, el Espíritu Santo derramado sobre gentiles. De tal manera que todos estaban atónitos. ¡Ey! ¿Solamente los judíos? ¡No! ¡Los gentiles también! Y eso se estaba dando ahí. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron ellos, los que estaban ahí, quédate, Pedrito, quédate, apóstol Pedro, queremos saber más. ¿Puede alguno dudar de la conversión de estas personas, de Cornelio y toda la gente que estaba ahí? ¿Cómo obedecieron? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo el mismo Espíritu Santo estaba dando evidencia de que son santificados por Dios? En la conversión del carcelero de Filipos, usted ha escuchado la historia. Estaba Pablo y Silas encarcelados al cepo. Y dice la Escritura que comenzaron a medianoche acá a cantar himnos. Comenzaron a cantar y de tal manera fue la gloria de Dios que hubo un terremoto en esa cárcel. Hubo el terremoto y usted sabe, los cepos se abrieron, las puertas se cayeron. Y cuando el carcelero viene y ve esa situación, saca su espada para matarse. Porque ya dijo, aquí no hay nadie. Todos se fueron. Pero cuando se va a quitar la vida, del fondo de la cárcel se escucha una voz. Pablo, ¡hey! ¡No te hagas daño! ¡Aquí estamos todos! ¡Todos! Esto no pasa en estas cárceles que tenemos ahora, ¿no? ¡Ahí estaban todos! Y el verso de 29 al 34 de Hechos 16 lo dice así. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Posiblemente es claro que el carcelero había escuchado de esos hombres y de todas las cosas que estaban haciendo predicando a Cristo y de las maravillas que mostraban porque los milagros evidenciaban la obra de estos hombres. Había escuchado de ellos. Dice la Escritura, cae a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, verso 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero comenzó a curarlos a todos, a Pablo, a Silas, a sus santos. Y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa para servirles, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Podemos dudar de la conversión del carcelero de Filipos? Su obediencia, su disposición, el deseo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Lo mismo que pasó en Hechos 2. Pedro predicando, hablando por el Espíritu, diciéndole a los judíos que estaban reunidos en Pentecostés. Ahí había mucha gente reunida y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les dice, ustedes son los que mataron a su Mesías. Y usted conoce la historia, ellos se compungieron de corazón. ¿Podemos dudar de las conversiones? ¿Podemos ver que existe una plena satisfacción de las conversiones en estas personas? ¿Por qué entonces no poder aplicar los mismos principios y ver si hay una plena satisfacción en las conversiones que vemos hoy? Pero claro, si entendemos que hay mucha incoherencia y muchos conceptos erróneos, conversiones que se aceptan, ¿por qué? Porque levanté la mano. ¿Cuántos creen en Cristo? Levanta tu mano, yo levanté mi mano. Haz esta oración, eres salvo. Y un montón de conversiones. Levantó la mano, dijo una oración, pero sigue siendo el mismo diablo de siempre. Siguen los mismos pecados. Viene a la iglesia, pero, y no es que se convirtió, pero míralo. Y claro, ¿qué tenemos que hacer? Pongámosles un nombre para acomodar la teología, ¿no? Bueno, son cristianos carnales. ¿Pero es bíblico? O como lo decimos de otra manera, culturalmente, hermanitos diablos. ¿Cómo puede ser eso posible? O eres hermano en Cristo O eres un hijo del diablo. Hay que acomodar la teología. Eso es lo que nos encontramos hoy. Falsas conversiones. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que hay una plena satisfacción de las conversiones que nos muestra la palabra del Señor. Muchas iglesias bautistas. Perdón. Debe haber una plena satisfacción para todos acerca de sus conversiones. Me estaba saltando. El principio bíblico que encontramos en la Escritura, por ejemplo, de no imponer las manos con ligereza, es adecuado en esta línea de pensamiento que estamos exponiendo hoy. Primera de Timoteo 5:22, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Un comentario de William MacDonald dice lo siguiente, cuando hombres destacados se identifican con una iglesia local, hay a veces la tendencia a avanzarlos, escuche esto, avanzarlos rápidamente a puestos de responsabilidad. Aquí Timoteo es advertido en contra del apresuramiento en el reconocimiento de nuevos llegados. Tampoco debería identificarse con hombres cuyo carácter desconoce, no sea que al hacerlo participe en sus pecados. No solo debe mantenerse puro él personalmente, sino también en el sentido de no participar de los pecados de otros. El contexto está hablando, entendiendo la autoridad que tenía Timoteo de imponer las manos en oficiales. Entendemos eso, había recibido Timoteo de Pablo, había recibido este mandamiento, o sea, había recibido el hecho de poder corregir lo deficiente en las iglesias. Pero detrás de eso hay un principio, amados santos. El asunto de reconocer a alguien que todavía no hay una evidencia o una satisfacción. Hay esa tendencia en las iglesias. Alguien que ya tiene tiempo, alguien que comienza a congraciarse con los hermanos. Ay, bueno, está bien. Ponlo a servir, ponlo en un lugar en la iglesia. Generalmente en el ministerio de alabanza se ve mucho eso. Necesitamos un músico, pero... Y el hermano, no, tiene poco tiempo, no importa, pero se ve que sigue, se ve... Bueno, pongámoslo entonces. Y está sirviendo. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué no ser más detallados en ver su conversión, en ver su vida, en investigar su corazón? Si realmente fue una conversión verdadera la que tuvo, ¿por qué apresurarse? A veces son señalados a dedo, pero esto es un asunto de la iglesia local, no es cuestión del pastor. No es que el pastor dice, ah, el hermano está viniendo bastante, ¿no? Es fiel, vamos a ponerlo entonces aquí para que ayude en algo. ¡Cuidado! Nos metemos en problemas por eso. Considera el orden de una iglesia bíblicamente establecida. ¿Por qué apresurarse en dar reconocimiento a nuevos llegados? De ahí el hecho de las palabras de Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Muchas iglesias bautistas particulares imponían manos en los nuevos miembros. Es un acto que requiere formalidad. Cuando aquí en esta iglesia pudimos tener la primera membresía, los miembros fundadores, personalmente quien les habla, no impuse las manos sobre la cabeza, pero sí lo hice en los hombros de las personas. ¿Y qué hicimos la iglesia? Oramos por ellos. Oramos por ellos. Es un acto que requiere formalidad. El autor de Edificación y Belleza, el doctor Renihan, dice lo siguiente, los ministros de Cristo imponiendo sus manos solemnemente sobre la cabeza del bautizado con oración al Dios Todopoderoso para un aumento de las virtudes y sus dones para que nos capacite para retener firmemente la fe que ahora visiblemente tenemos, habiendo entrado a la iglesia mediante el santo bautismo y también para ser ayudados por ello a librar una guerra constante contra el mundo, la carne y el diablo. Miren, se tomaban la molestia los hermanos bautistas particulares. Según el pastor bautista particular Hércules Collins, es otro pastor del siglo XVII, en su catecismo ortodoxo, este era un acto esencial de la vida de la iglesia y un requisito para cada miembro de cada iglesia. De esta manera, era un acto formal, pero quien lo hacía debía tener mucha responsabilidad. Te voy a reconocer como un miembro formal de la iglesia. Eso implica que debo de haber examinado plenamente tu vida, y no solamente quien habla o el pastor local, sino la iglesia. Si no hay una plena satisfacción de conversión, dice en su tratado el pastor Kitch, por hermanos creíbles se le debe dejar un lado, puesto en espera, hasta que esta condición previa exista. Puesto en espera. Amados hermanos, la Biblia es muy clara para detallarnos lo que los primeros cristianos requerían para ser llamados como tales. ¿Qué requerían? Conocimiento salvífico de la obra de Cristo en la cruz. Conocimiento de la obra de la cruz. Todos los que estaban en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro se levanta, guiado por el Espíritu Santo, y comienza a citar las Escrituras, comienza diciendo, esto es lo que anunció el profeta cuando vino con respecto a la venida del Espíritu Santo. Y luego comienza a citar Salmos y las Escrituras para que ellos entiendan que aquel que había sido levantado en una cruz era su Mesías prometido. Comienza a citar las Escrituras. Y llega un punto que les dice, ustedes crucificaron a su Señor y Mesías. Entonces hay un conocimiento salvífico. Lo mismo con Pablo, lo mismo con el centurión romano Cornelio, lo mismo con el eunuco etíope. Hoy eso es fácil comprobarlo, amados hermanos. Alguien viene de una iglesia, o hablando en este punto, alguien que no ha venido a una iglesia, pero que se ha convertido, bueno, como pastor yo podría preguntarle, a ver, ¿qué tú entiendes de la salvación? ¿Qué entiendes de la justificación? ¿Qué entiendes del hecho de que Dios te eligió antes de que este mundo fuese establecido? Una vez más, con el incorrecto conocimiento de las doctrinas y las falsas profesiones, acepto a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué nos puede decir alguien que se dice que es cristiano, pero que no entiende nada de estas cosas? Para mí es fácil. Y no es que nos vamos a reír de él o yo me voy a burlar, no. ¿Qué quiere decir? Necesita ser enseñado. No aprendido. Entonces, los primeros cristianos, para ser llamados como tales, requerían tener un conocimiento salvífico de la obra de Cristo en la cruz. Ustedes crucificaron a su Mesías. Necesitaban o requerían regeneración y conversión, arrepentimiento bíblico y la fe en Dios. Dice en Hechos 2 que ellos se compungieron, se arrepintieron de corazón. ¿Qué haremos, amados hermanos? Como el carcelero de Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro a los 3,000 que estaban ahí o más reunidos en Hechos 2? Arrepentíos, convertíos, bautícense en el nombre de Cristo para perdón de sus pecados. Un correcto entendimiento de la conversión implica arrepentimiento bíblico y la fe en Dios. Y 3, bautismo por inmersión como profesión pública de la fe de los discípulos. Se arrepintieron y fueron bautizados. ¿Por qué? Por obediencia. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, muchos que se dicen creyentes están en las iglesias, pero nunca han obedecido el mandato del bautismo. No lo creen necesario. Y peor aún, están en la iglesia y están a veces en puestos de responsabilidad. ¿Ustedes se imaginan el lío? ¿El desorden que puede haber? Cuando Simón el Mago, ¿se acuerda usted de Simón el Mago en Hechos 8, 4 al 24? ¿Cuál era el trasfondo de Simón el Mago? El Evangelio es llevado a Samaria, en Hechos 8. El Evangelio llega a Samaria. Recuerden que los samaritanos no eran judíos. Es más, los judíos no querían ver a ningún samaritano. Aborrecían a los samaritanos. Pero el evangelio llega a Samaria. Felipe y otros evangelizan en Samaria y muchos reciben a Cristo. Y entre ellos estaba Simón el mago. Dice la escritura en Hechos 8 que era un grande en el pueblo y que engañaba a todos con sus artes mágicas. Claro, era vivo, ¿no? Como decimos nosotros, no es que era un mago, sino que era realmente un engañador. Y ve toda esa cuestión. Dice la escritura que cuando Simón el mago ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. Usted sabe la historia. Vienen los apóstoles, comienzan a imponer manos para recibir el Espíritu Santo. Y Simón el mago dice al apóstol Pedro, ¿cuánto cuesta eso? La pregunta es, ¿eso hace un creyente, un convertido verdaderamente? Pensar que puede comprar el maravilloso don del Espíritu Santo con dinero. Piense usted en eso. Dice, ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. Mostró que no tenía conocimiento de la obra de Cristo. Profesaba un falso arrepentimiento, que solo fue un compungimiento emocional. A lo mejor lloró, quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Pero no fue un arrepentimiento bíblico. Y su bautismo, porque la Biblia dice que fue bautizado también, su bautismo fue por interés de riquezas, dicen muchos comentarios. Claro, él era un mago, engañaba a la gente. Y cuando vio el poder de Dios derramado, el Espíritu Santo sobre los creyentes, esto, con esto que yo tenga, voy a engañar a toditos. ¿Cuánto vale, apóstol Pedro? ¿Cuánto cuesta tener eso? Usted conoce la historia, el apóstol Pedro lo mira. Y la escritura nos muestra que no era un creyente verdadero. Era un falso converso. Pedro que le dice, arrepiéntete. ¿Has pensado que con dinero puedes comprar el don del Espíritu Santo? Es decir, ¿qué estás pensando? Un nuevo creyente que ha recibido la gracia de Dios no va a llegar a eso. ¿Dónde quedó la doctrina? ¿Dónde quedó la enseñanza? Había un falso interés en ese hombre. En este contexto, la plena satisfacción de los nuevos creyentes de Samaria fue evaluada por la iglesia de Jerusalén. Cuando esto sucede en Samaria, es interesante, escuchen esto, amados santos. Cuando esto sucede en Samaria, que la iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan para constatar lo que se estaba dando en Samaria. Y fue precisamente el apóstol Pedro que le dice a Simón el mago, arrepiéntete. Estás en cadenas de amargura, en prisión de maldad. Arrepiéntete si quizás Dios perdone el pecado de tu corazón por haber pensado que puedes comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Vemos entonces ahí, apóstoles, vemos la iglesia que va a Samaria. ¿Quién dará plena satisfacción de tu conversión? Te pregunto en esta mañana, si tú dices que eres creyente y estás comenzando a asistir a una iglesia, o a lo mejor no lo haces. Yo te pregunto, ¿quién dará plena satisfacción de tu conversión? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo lo vas a hacer? Es que si no buscas una iglesia, como lo hemos visto que lo hacían los apóstoles, los convertidos en la iglesia del principio, y tú haces algo diferente, ¿quién dará plena conversión? ¿Quién dará satisfacción de tu conversión? ¿Tú mismo lo vas a decir? Pastor, yo garantizo que yo me convertí verdaderamente. Yo no podría creer. Pero necesita la iglesia ver tu conversión. ¿Entiendes eso? Punto 4. Además, cuando la mayoría está satisfecha, pero una o dos personas no lo están, la iglesia y el anciano harán bien en esperar un poco de tiempo y esforzarse por satisfacer a tales personas, especialmente si las razones de su disensión parecen ser de peso. Lo voy a decir de otra manera. Estamos hablando de los miembros, lo que se necesita para recibir a nuevos miembros. Dice, cuando la mayoría está satisfecha, Perfecto. Los miembros de la iglesia, los que ya están formando la iglesia, está satisfecha con la conversión de esa persona. Pero una o dos no lo están. Alguien dice, pero ¿sabes qué, pastor? Yo no estoy de acuerdo. Explícanos por qué. Una o dos no lo están, dice, harán la iglesia y los pastores, el anciano de la iglesia, el pastor, harán bien en esperar un poco de tiempo y esforzarse por satisfacer las dudas de estas personas, especialmente si las razones de su desacuerdo parecen ser de peso. Pastor, él, perfecto, los hermanos están de acuerdo, pero sabe, pastor, yo sé, yo conozco a un familiar de ese hermano y es casado y él la trata mal a su esposa. Pero nadie sabe de eso. ¿Es una razón de peso? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos recomienda los principios de la Escritura y lo que expone el pastor Kish en base a esos principios? ¿Podemos esperar? ¿O hay apresuramiento para escoger? El ejemplo del apóstol Pablo nos ayudaría a entender los principios por los cuales la gran mayoría de los creyentes de una iglesia local debe estar satisfecha con las profesiones de fe de los nuevos miembros. Escuche esto, nada debe de hacerse al apuro. Dice, y usted ya leímos, Hechos 9:20, que Pablo, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, pero que también trataba de juntarse con los creyentes, pero le tenían miedo. Hechos 9:26, llegó a Jerusalén y trataba de juntarse, pero le tenían todos miedo. Escuche esto, al principio los discípulos en Jerusalén tenían miedo de recibir a Saulo, dudando de la sinceridad de su profesión como creyente. Los creyentes pronto se dieron cuenta de que Saulo era genuino en su fe cuando le vieron predicando denodadamente en el nombre del Señor en Jerusalén. Bernabé fue el hermano quien ganó la confianza con Saulo y pudo dar a conocer a los apóstoles de su conversión. Es interesante, escuche esto, que entre la conversión de Saulo, cuando él tiene el encuentro con Jesús, y su llegada a Jerusalén, en el versículo 26 de Hechos 9, hay aproximadamente un año. Y si tomamos en cuenta, cuando Dios llama a Pablo para la obra misionera, en Hechos 13, han transcurrido entre 10 a 12 años. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué apresurarse? Estamos llamados como creyentes, conocemos por las Escrituras, a probar los espíritus si son de Dios. Nos lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Estamos llamados a probarlos. Y si estamos hablando de hermanos que están ingresando a la membresía, bueno, hemos constatado diligentemente qué enseñanzas tienen, qué traen de afuera. La palabra probar, dice MacArthur, corresponde al término usado en la metalurgia para determinar la pureza de los metales. Los cristianos, dice MacArthur, deben someterse a prueba en toda enseñanza para saber si la deben aprobar o rechazar mediante su comparación. ¿Qué es lo que traen? Vemos principios de que un tiempo prudencial es necesario para estar satisfechos con la profesión de fe de los creyentes. Pastor, yo pienso que debemos esperar un momento. No, ya está todo claro y plan. No, debemos ser prudentes. Los hermanos que están siendo candidatos a miembros, en el desarrollo de su vida de iglesia, estarán expuestos a diversas situaciones, como exhortaciones y correcciones en su carácter. Usted se va a acercar a ellos para exhortarlos y corregirlos. Hermano, no estás viniendo al culto. ¿Y usted qué va a ver en ellos? A lo mejor, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo tiempo. O a lo mejor, ¿y quién es? O si no lo hace el pastor, uno de ustedes. Hermano, te quiero decir, mira, no está viniendo a la iglesia. No te veo por la iglesia del Señor. ¿Y quién eres tú? Pero alguien que ha recibido a Cristo, que es un convertido, va a permitir la exhortación y la corrección. Y mostrarán qué tanto estarán dispuestos a desarrollar la sujeción bíblica en sus vidas. Así se lo puede ver. El pastor va y da el mejor consejo en base a la escritura, pero lo primero que hace el hermano es desobedecer. ¿Toma tiempo eso? ¿Necesitamos tiempo para eso? ¿Hay algún apresuramiento? Desarrollarán la sujeción bíblica necesaria para guardar la unidad del cuerpo. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero, claro, escogieron a alguien y lo metieron y están responsabilidades y después no saben qué hacer. Porque no se lleva con nadie. Toma sus propias decisiones. En una ocasión, un amado pastor se me acerca y me dice, hermano, tengo este inconveniente. Tengo a dos personas que están en la iglesia, pertenecen a la iglesia, los conoce y todo este asunto, participan en la iglesia y no se han casado. Y están, y sabemos que están juntos, están juntitos, ¿no? Están viviendo en pecado. Y yo hablándole, aconsejándole, hasta que yo le pregunto, mi hermano, ¿y ellos son miembros de la iglesia? No, pastor, no son miembros. No te hagas problema. Pero claro, cometieron un error en darles reconocimiento cuando todavía no había un examen exhaustivo de sus vidas. Claro, ¿cómo lo sacas después? Cuando la mitad de la iglesia, no, hermanitos que son tan buenos, ¿cómo lo van a sacar? ¿Sí te das cuenta? Y va a haber problemas. ¿Cómo guardar la unidad del espíritu en una iglesia donde no ha habido una base bíblica sólida? Pero la pregunta es, ¿podemos evitar que entren personas no convertidas a la iglesia? Ya que dice, pastor, pero usted está hablando. Pastor, a ninguno se le va a pasar. ¿Podemos evitar que personas no convertidas entren en la iglesia? La forma en que tomamos esta diligencia de recibir nuevos miembros determinará la madurez de la membresía. Escuche esto. Determinará la madurez de la membresía si somos diligentes. ¿Pero podemos equivocarnos? ¿No somos perfectos? Claro que sí. Aún así, el resto de miembros que hayan alcanzado madurez nos permitirá tomar decisiones adecuadas en los casos en que se deba hacer la corrección necesaria de miembros que estén andando desordenadamente. Claro, si tienes una iglesia donde todos andan desordenadamente y son miembros, hay un problema ahí. Pero si es uno o dos y los demás entienden que deben hacer la corrección, hay una fortaleza ahí. En Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice si todos fueren sorprendidos en faltas, no. Si alguno, ¿qué entendemos? Que la mayoría tiene claro y es maduro en la fe. Y si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, maduros en Cristo, restauren a esta persona, a este hermano, con espíritu de mansedumbre. La disciplina bíblica será necesaria para que los miembros sigan siendo fieles y comprometidos. Si hemos fallado en el proceso de recibir a nuevos miembros, no podemos fallar en la aplicación de la disciplina de la iglesia. Lo voy a repetir. Si hemos fallado en el proceso de recibir nuevos miembros, lamentablemente no fuimos diligentes, no fuimos exhaustivos, fuimos precipitados. Perfecto, sucedió. Pero no podemos fallar en la aplicación de la disciplina de la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Hay fortaleza ahí. Los demás miembros debemos tener una certeza clara de la forma en que se conduce el candidato a membresía. En nuestra iglesia local, hablo, esta iglesia local, los miembros establecidos observan en los candidatos, entre otras cosas, fidelidad a la asistencia en las reuniones de la iglesia en el día del Señor, su participación en las diferentes actividades como estudios bíblicos y las reuniones de oración, sus buenas conversaciones. ¿Qué es lo que tratan ellos cuando tú lo puedes tratar con ellos? A lo mejor, qué sé yo, salen de una enseñanza que los ha impactado, pero él está pensando en la Champions. No sé, no se me ocurre. Sus buenas conversaciones. Y la disposición para ser enseñados en toda buena obra. A más de la investigación estricta de su vida y testimonio, se deben considerar estos puntos. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Perseveraban en la instrucción, perseveraban en la comunión. Y así nos conocemos. Importante considerar, dice el pastor en su tratado, por obvias razones el candidato no debe estar en dichas reuniones de evaluación, pero se le debe informar de los resultados para su mejora o aceptación. Pregunta 2. Ya terminamos, muy pronto. Pregunta 2. El pastor Kitch nos dice, ¿qué se debe hacer cuando una persona se ofrece a sí misma para la comunión, pero proviene de una iglesia que es corrupta o errónea en sus principios? Ya no estamos hablando de alguien que nunca ha venido de una iglesia. Estamos hablando de alguien que ha venido de otra iglesia. Y entiéndase, por favor, amados santos, cuando el pastor trata de corrupto, no es un término, para nosotros puede ser algo duro, ¿no? Es decir, pastor, ¿cómo decirle corrupto a los hermanos? No, entendámoslo, desordenado, errónea en sus principios bíblicos. ¿Amén? Es claro eso. Nosotros aquí tenemos un lineamiento doctrinal. Reformados bautistas, es obvio que si viene un hermano de otra iglesia y como pastor yo me siento con él para conversar, vengo de una iglesia pentecostal. Ah, entonces yo ya sé por dónde va, porque a lo mejor lo primero que va a ver es, pastor, ¿y dónde están las canciones del fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el avivamiento? Esos himnos como que le faltan, son muy fríos. Yo entiendo por su lineamiento doctrinal que él viene con esas deficiencias. ¿Y dónde está el bautismo del Espíritu? Y nadie da testimonios en la iglesia, pastor. Yo tengo un testimonio, pero que, si me lo permite dar, entiendo entonces. La pregunta que nos hace es, ¿qué se debe de hacer cuando una persona viene para la comunión, se ofrece a sí misma? Pastor, yo quiero estar en la membresía, yo quiero participar en la iglesia, pero yo sé de dónde viene. ¿Qué se debe de hacer? Punto uno, la iglesia debe tener cuenta de su fe en todos los puntos fundamentales y la obra de la gracia en su corazón. Es sencillo preguntarle, ¿en qué crees, mi amado hermano? Dime, ¿en qué crees? Nos va a llevar esta pregunta sencilla a un conocimiento de la doctrina bíblica. ¿Necesitamos tiempo para eso? Claro que sí. ¿En qué crees? Y saber en qué cree, por eso es que él quiere los himnos de fuego, pues. Si se da el avivamiento, quiere, ve muy frío el asunto. Nosotros nos deleitamos con los signos y vemos doctrina en los signos y entendemos el canto congregacional. Pero él a lo mejor viene de ese trasfondo, pues viene, de las adoraciones bíblicas, donde había una hora de adoración y después venía la administración, y aparte de eso, las máquinas de humo, y qué sé yo, los y el pastor, aquí no hay luces, no hay máquina de humo. Bueno, puedo entender eso. Preguntemos en qué crees. Hebreos 5:14 y 6:1-2 lo dice el libro de los Hebreos y lo hemos tomado como referencia anteriormente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice el escritor de Hebreos, por tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Escuche, rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante en la madurez, en la perfección, no echando otra vez un fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oiga, rudimentos de la doctrina. Pero claro, entendemos que una iglesia nominal, llena de falsas conversiones, ¿cuándo se les ha hablado de estas cosas? Y vienen con ese desconocimiento. Punto 2. Si está satisfecha la iglesia, en cuanto a su conversión, entonces envié también, escuche esto, a pedir información a esa gente corrupta o errónea para saber si tienen algo en contra de su vida y conversación. Yo sé, puede ser que sea duro para ustedes, pero entiendan que estos hermanos del siglo XVII hablaban de otra manera. Lo que está diciendo es, perfecto, vemos y estamos satisfechos con la profesión de fe. ¡Ey! Pero no hacemos mal en preguntar información, ¿en dónde? De la iglesia en la que vino. ¿Cuál es el fin de preguntar esto? ¿Cuál es el asunto si ya sabemos que la doctrina es incorrecta? El propósito de pedir información es para conocer si existen cuentas pendientes en la iglesia anterior y también para conocer sus conversaciones. Oiga, tengo un hermano aquí en la iglesia, sí. Al hermano tal, oiga, está en su iglesia. Aquí se salió y teniendo una cuenta con unos hermanos de $15,000. Ah, ya, muchas gracias. Aunque lo vemos gozoso, el Señor me ha perdonado, el Señor perdonará a los demás. Oiga, hay una cuenta pendiente. Es interesante, la carta que escribe Pablo a Filemón nos enseña principios sobre esto. Pablo, predicando en la cárcel, se convierte Onésimo, que también estaba en la cárcel con Pablo. Onésimo se hace hermanito en la fe. Pero cuando conversa con Pablo, Pablo se da cuenta que Onésimo era un esclavo. El amo de Onésimo, en ese tiempo había esclavitud, ¿no? Amo y esclavo. El amo de Onésimo era un tal Filemón. Pero resulta que Pablo conocía a Filemón. Y tal vez Onésimo decía, sí, yo estoy aquí en la cárcel porque me porté mal con mi amo, le robé, lo insulté, le desobedecí. Y Pablo, a lo mejor escuchando a Onésimo, se está convirtiendo a Cristo, está él poniéndose a cuentas con Dios. Pero Pablo dice, yo conozco a Onésimo. La carta de Pablo a Filemón nos enseña principios. Onésimo, convertido en la cárcel por Pablo, robó a Filemón su amo. ¿Y qué hace Pablo? Lo manda con una carta para que arregle la situación. Pablo conocía a Filemón. ¿Quién era Filemón? El amo de Onésimo, esclavo. Pablo conocía a Filemón, que tenía mucha influencia en la iglesia. Por eso, escuchen esto, dirige la carta a la iglesia también. Él podría, Filemón, ser el pastor o uno de los líderes de la iglesia en la ciudad de Colosas. El mismo Pablo le dice a Onésimo, lleva la carta a Filemón y que la lea la iglesia. ¿Por qué Pablo no dijo, Filemón, esto es entre nosotros? Mira, Onésimo está aquí, se ha arrepentido. Pablo no ignora a la iglesia. Si había cuentas pendientes en Onésimo, Onésimo tenía que ponerse a cuentas con Filemón. Ahora ya no era solo su amo, era su hermano en Cristo. Y Pablo no ignora el asunto. Y lo lleva y le da la carta a Onésimo mismo. Llévale la carta. ¿Te imaginas a Onésimo? Chus. Coger y presentarse delante de su amo, darle la carta. En Filemón 1, 17, 18, dice la Escritura, así que, si me tienes por compañero, Filemón, recíbeme como a mí mismo. Y si en algo te he dañado o te debe, Onésimo, ponlo a mi cuenta. Recíbelo. Y la carta es leída. Nosotros tenemos esa carta para la edificación de la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si hay alguna duda en cuanto a la satisfacción de un hermano, hey, ¿cuál es el apuro? Tratemos de resolver esa inquietud. Tratemos de resolver ese desacuerdo. Alguien dice, pastor, no, pastor, cuidado. Mire, yo lo conozco a ese hermano y es así. Perfecto. No hay apuro. Vamos a examinar el asunto y vamos a trabajar en eso. 3. Si está satisfecha toda esta situación, la iglesia lo puede recibir. El pastor Kitch escribió que los individuos, cuando son admitidos como miembros, deben hacer solemnemente un pacto ante la iglesia para andar en el compañerismo de esa congregación particular y someterse al cuidado y disciplina de la misma. ¿Por qué un pacto, pastor? ¿Por qué? ¿No entiende la formalidad de la iglesia local? Y un modelo de pacto nos es dado, si ustedes, y lo voy a leer rápidamente, amado santo, yo sé por el tiempo, un modelo de pacto nos es dado ahí, nos es dado, está al final en los anexos, y es interesante lo que dice, miren, escuchen, este modelo de pacto dice un pacto solemne de una iglesia constituida. Dice lo siguiente, ustedes lo pueden encontrar en los anexos del tratado que les ha sido facilitado. Dice, este famoso compromiso de unidad espiritual fue el solemne pacto adoptado por la congregación de Londres del pastor Benjamin Kitch en Horsley Down, alrededor del año de 1689. Escucha, esto es interesante por la historia. Con el tiempo, esta iglesia se convirtió en el tabernáculo metropolitano en el que los nuevos miembros se suscriben todavía a este gran resumen de deber cristiano. El tabernáculo metropolitano es donde hoy predica el pastor Peter Master y donde predicó el pastor Charles Spurgeon. Y así, por leerlo rápidamente, solamente unas par de cosas nomás. Dice, estamos plenamente satisfechos en el camino de la comunión de la iglesia y la verdad de la gracia en alguna buena medida sobre los espíritus de los demás. Nos unimos solemnemente en esta santa unión y compañerismo, sometiéndonos humildemente a la disciplina del evangelio y a todos los deberes de los santos. Prometemos y nos comprometemos a caminar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal. Prometemos velar por las conversaciones de los demás y no pecar unos contra otros. Prometemos orar de una manera especial unos por otros por la gloria y el crecimiento de esta iglesia. Prometemos llevar las cargas de los demás, aferrarnos unos a otros y tener un sentimiento de compañerismo entre nosotros. Prometemos soportar las debilidades, fallas y dolencias de los demás con mucha ternura, no descubriendo a nadie fuera de la iglesia ni dentro de ella. Prometemos luchar juntos por las verdades del evangelio y la pureza de los caminos y la ordenanza de Dios para evitar causas constantes de división. Prometemos unirnos en los días del Señor y en otros momentos cuando el Señor nos dé oportunidad para servir y glorificar a Dios en el camino de su adoración. Prometemos, de acuerdo a nuestra habilidad, dar nuestros dones y talentos a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he leído muy rápidamente, muy resumidamente, pero hay un compromiso. Finalmente, la última pregunta que nos hace con respecto, y es una pregunta rápida. Pregunta 3. ¿A quién se unen los miembros? Interesante esta pregunta, ¿no? ¿A quién se unen los miembros? ¿Es al anciano o a la iglesia? Pareciera que fuera fácil de responder. ¿A quién se unen los miembros? Pero aún, recuerda usted 1 Corintios, capítulo 1. Yo soy de Pablo. Por ahí el hermano. Yo soy de Apolos. Allá, yo soy de Cefas, y allá, y yo soy de Cristo. ¿A quién se unen los miembros? ¿Al pastor? ¿A los oficiales? A la iglesia. Pero aunque fuera algo tan fácil de entender, en la práctica bíblica hay problemas. Porque al unirte al pastor, por las preferencias que tienes, claro, el día que el pastor te falle, ¿qué va a pasar? Dice la respuesta, están unidos a toda la comunidad de la iglesia, siendo incorporados como miembros de ella, y escuche esto, y allí deben permanecer, aunque el pastor sea removido por la muerte. Eso a mí me da plena satisfacción. El día que yo no esté, no es que se acaba la congregación, la iglesia sigue porque es la iglesia de Cristo. Y nadie se ha unido aquí a ningún hombre. ¿Por qué muchos creyentes salen hoy de las iglesias locales? ¿Ahora entiende? Es que les falla el siervo. ¿Y qué terminan haciendo? Salen. La salida de un miembro de un cuerpo local de creyentes verdadero y ordenado. Miren que hago la referencia. La salida de un miembro de un cuerpo local de creyentes verdadero y ordenado en el orden de Dios produce dolor a todo el cuerpo local. Claro que sí. Si Dios añade a los salvos de la iglesia universal a las iglesias locales, escuche esto, si Dios añade a los salvos de la iglesia universal en iglesias locales, estos solamente salen de estas iglesias locales para hacer la obra de Cristo conforme a los propósitos de Dios. ¿Quién los añadió? Dios. ¿Cuándo salen? Salen para hacer la obra de Dios. Conclusiones. Hemos visto todo lo necesario a considerar para recibir a nuevos miembros. Usted puede escuchar el video después si quiere estudiarlo y tenerlo presente. Los candidatos deben dar cuenta de su fe. El informe de conversión del candidato debe ser reportado a la iglesia local. Debe haber plena satisfacción de la conversión del candidato. No puede haber dudas. Si la mayoría no está conforme, se debe esperar un tiempo prudencial. La fe del candidato debe tener todos los puntos fundamentales de la doctrina. Se solicita pedir información de la iglesia anterior. Su recibimiento en la iglesia y su compromiso por un pacto. Deben finalmente permanecer como miembros en su iglesia local. Permanecer como miembros en su iglesia local. Mis amados santos, seamos diligentes en esta tarea. No la tomemos en poco. Seamos diligentes para ser hallados, aprobados por nuestro Dios. Esta es su obra, no la nuestra. Consideremos los principios bíblicos, consideremos estos puntos de estos hombres de Dios que hablaron en su tiempo, que hoy por la historia tenemos también nosotros ese legado histórico, en base a la Escritura. Amén.